Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Una mañana bastante fría, con bastante neblina en el Valle Verde de la ciudad capital. Por favor, estimados amigos, con la mayor de las precauciones. Muy buenos días, soy Juan Francisco Rodríguez. Es un privilegio poder decirle buenos días en este nuevo amanecer. Mucha precaución, ponga sus luces o luces de emergencia si es necesario. Esto aplica también para los señores motoristas que, pues, lamentablemente son tan imprudentes, porque hay que decirlo. Había que decirlo y se dijo, hay mucha imprudencia por parte de malos conductores. Desde luego, también los hay desde el transporte pesado, pasando por los trailers, los buses, los tuk-tuk, etcétera. Es una condición, creo que es el que se debe mejorar. Sin embargo, es más evidente quizá con los señores motoristas. Primero, por favor, hagan su inversión, compongan su sistema eléctrico, pónganle luces. A menos que sea marero, extorsionador, sicario, asaltante, secuestrador, lo que fuera, obviamente no anda identificado y sin luces, pero de lo contrario, bien valdría la pena hacer una revisión general al OEMETRA, una revisión general ahí para los sistemas eléctricos y que haya luz en estos tipos de casos. Muy buenos días, empezamos con todo, un titular que realmente llora sangre. Le voy a hacer el siguiente titular, se lo voy a compartir. Por favor, póngale mucha, pero mucha atención y reflexione en él. En el tema de la vacunación, ¿sabía usted, y lo estoy tomando del diario Prensa Libre, ¿sabía usted que el 78% de muertes, 78% de muertes, 78 personas de cada 100, el 78% de muertes por COVID pudo evitarse? Hasta un 78% de personas, familiares, amigos, hermanos, hijos, tíos, abuelos, cuñados, nietos, familiares y etcétera, colaboradores, trabajadores, empleados, empleadores, pudieron salvarse. Hasta un 78%, pero no se salvaron porque no hay vacunas. 8 de cada 10 fallecidos por coronavirus, 8 de cada 10 personas que ya murieron por coronavirus, habrían entrado en las fases de vacunación, pero no hay vacunas. Este es, desde mi criterio, un delito de lesa humanidad que pesa y va a pesar toda la vida sobre el médico Alejandro Yamatei y sobre toda su desvergonzada administración, que son unos cínicos, unos descarados. 8 de cada 10 personas que fallecieron por coronavirus pudieron salvar su vida. Ese abuelo, ese hermano, ese padre, ese hijo, ese amigo, ese colaborador, ese empleado, ese empleador, esa persona que usted veía ahí que le dijeron murió por coronavirus, pudo salvar su vida. Pero esta desvergonzada administración no hizo lo posible cuando debía hacerlo, y hasta 8 de cada 10 fallecidos por coronavirus pudo haber salvado su vida. Usted podría celebrar en estos días un feliz Día del Padre, pero dele las gracias al médico Yamatei. Usted pudo haber compartido más tiempo con sus seres amados, con un hijo, con un hermano, con un amigo, con su esposo, con su esposa, con el primogénito, con un sobrino. con su papá y su mamá. Pero hoy, 15 de junio, titular en Prensa Libre, para que no se les olvide. Vacunación, 78% de muertes por COVID pudieron evitarse. Pero esta cínica, descarada, desvergonzada administración del médico Yamatei no hizo lo posible por salvarles la vida. Buenos días, somos Libertópolis. Entre otro de los titulares para este día en Prensa Libre, 20 meses de retraso cumple la Corte Suprema de Justicia, y es que no es para menos, el Congreso soslaya la elección y prioriza actividades de agenda del médico Yamatei, es decir, la agenda oficialista, ha titulado también para este día el diario Prensa Libre. Otro de los titulares que lleva para hoy es: situación se complica, los contagios están fuera de control, dice la viceministra de Salud, Pesarossi. Y señora Pesarossi, ¿cuándo estuvieron en control? ¿Cuándo hubo un buen esquema de vacunación? ¿Cuándo hubo buen esquema para atención del COVID? Nunca lo tuvimos. Entonces no me venga ahorita a pedir ruda, a pedir que le den sales minerales. No se me haga la del susto. ¡Oh, sorpresa! Fíjese que se nos fue de la mano la situación del COVID. Nunca la han tenido en sus manos. Desvergonzados, cínicos, descarados. No han podido administrar, no han tenido una buena gobernanza. Serán buenos médicos, quizá, pero como administradores es de lo peor que nos ha tocado vivir a los guatemaltecos. Y ustedes, señora viceministra, y la retajila de ministros, la ministra, el exministro y el presidente son los responsables directos de estos actos de lesa humanidad. Han atentado en contra de la ciudadanía. Y ya no podemos esperar más. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Este tiene que ser un acto de desesperación por salvar la vida de tu familia, tu vida, la vida de los tuyos, de tus amigos. Demostrar que estás interesado en el tema, gordo. Señora, ¿ahora es cuándo? Otro de los titulares para hoy. Sube el porcentaje de muertes en adultos mayores en el reciente mes. Aquí escribieron en el último mes, pero no, es en el reciente mes. Si fuera el último ya no hay más. Es en el reciente mes. Es el titular que lleva Prensa Libre para este día. Entre otro de los titulares también, Argentina y Chile empatan a uno. En una biografía digital se escribe en automático y estos son los titulares entonces. El periódico para este día titula: una de cada cuatro pruebas de COVID es positiva. Es positivo que es falso. Porque hasta donde yo sé, la señora doctora Consuelo Porras no le ha entrado al tema de investigar a esta, oiga lo que voy a decirle, no a esta, a estas empresas que nos han estado viendo la cara. El Ministerio de Salud informó este mes la positividad en el test para detectar el coronavirus, que ha superado el 25%. Sin embargo, la aplicación de las vacunas sigue siendo deficiente. Cada vez más casos, el Hospital Temporal del Parque de la Industria, destinado exclusivamente para pacientes con coronavirus, operaba ayer al 102% de su capacidad. La ministra de Salud, Amelia Flores, atribuyó el incremento acelerado de casos a la relajación de las medidas básicas, como siempre. O sea, la culpa es nuestra, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Pero dijo que ya vienen, ya van a imponer, y abro comillas, pero dijo que no impondrán nuevas restricciones. Uh-huh. En las notas internacionales para este día, la OTAN endurece la postura frente a China y Rusia, y en los deportes España empata contra Suecia. Pero mire, hasta 8 de cada 10 familiares que hemos tenido que enterrar pudieron salvar su vida, pero aquí el gran tema es la ausencia de las vacunas. Que por cierto, para el Día del Padre Cabal, entiendo, han anunciado que Rusia hará un gran esfuerzo porque va a mandar otras 50.000 dosis. Así es la situación.
Mejor lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre, y es que usted envíe por qué su papá era o es, porque puede que ya no esté, puede que sea de los 8, ¿verdad? De los 8 que fallecieron por COVID, era el mejor papá. Usted explíquenos ahí. Y no tiene que ser papá necesariamente, ¿verdad? Alguien que lo haya criado, o a usted, señora o señor, por ejemplo, un tío, padrino, abuelo, todo lo que sucede en nuestra realidad familiar en Guatemala. Y usted le voy a dar una vez el número para que usted nos cuente. 4585-4280. Si está vivo, pues qué bueno, va a escuchar. Si no, pues vamos a recordar. 4585-4280 es para Telegram y WhatsApp, porque su papá era o es el mejor. 4585-4280, y nosotros vamos a sortear entre todos los participantes paquetón, y los mandamos el jueves. De una vez le digo, no es hoy, el jueves vamos a enviar los paquetones. Empezamos nuestro sorteo del Día del Padre, paquetones de gallo, de cerveza, regalo de Libertópolis. Quiero aclarar que esto es de Libertópolis, y ni el Libertópolis, porque yo los compro, ¿verdad? Son yo, y puedo enseñarle las facturas si quiere, ¿verdad? Y es 4585-4280. Rápidamente, ¿por qué era su papá? Porque era el mejor papá que tuvo. Yo, por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, le digo papá a mi cuñado, ¿verdad? No es, y yo no sé, vos le dijiste papá a tu abuelo.
Sí, de hecho, mi abuelo se llamaba Marco Aurelio.
Marco Aurelio.
Sin embargo, yo solo me acostumbré a decirle mi papá abuelito.
Abuelito.
Sí, mi papá abuelito. O sea, era mi papá abuelito. O sea, yo no le decía Marco Aurelio ni abuelito, ni abuelo, ni abuelo, sino mi papá abuelito.
Abuelito.
Mi papá abuelito.
Así y era, mire, a veces a uno, sobre todo se fue para Estados Unidos, dejó a los niños con el tío, con la tía, con la madrina, con el padrino, con el vecino, con el primo, con los abuelos. Usted, ¿por qué creció y por qué su papá es el mejor? ¿Por el ejemplo? ¿Por lo que por la enseñanza? ¿Por qué? Por si fue por alcahueta, ese no fue tan bueno, ¿verdad? Pero porque si no, después nos da resultados como Yamatei, como la hielerita. La hielerita que ahora dice que no saben, que posiblemente, que tal vez sí, que si viene, que no viene. Ojo que esta es la semana de cuarta ola. Es la cuarta ola, y la ola de esta semana es más alta que... Es la ola más alta que hemos tenido. No ha habido una ola más alta en infecciones de COVID que esta semana. Empieza esta semana con el punto más alto de infecciones de COVID, el cual se ve que por la proyección estadística que se hace, que seguirá creciendo. Entonces, ese 8 de cada 10 se va a convertir en 9 de cada 10. O 10 de 10. Que todos los infectados se mueran. Ya, y de COVID, COVID-19, esto en la información hasta este momento. Y eso lo dicen las mismas autoridades, no lo decimos nosotros.
Correcto.
Eso lo dicen las mismas autoridades. Vamos a ir a corte, recordándole un metro más de Eddie Bear, un libro acerca precisamente de un hijo de patio y una familia bien, que se ve envuelto en una publicación, en un libro que describe los detalles. El libro describe los detalles de la corrupción desde el fútbol interdepartamental hasta las obras públicas. De una manera entretenida, el autor nos muestra, y ya platicamos con Eddie aquí, el problema de cómo el Estado como los sobornos son el día de muchos funcionarios públicos. Se puede adquirir en todo el país, en Facebook, buscando Eddie Bear Cuellar, también en Sofos y en Quetzaltenango, en librería Santiaguito. Ayer, precisamente, ayer vi que tenías un debate ahí con los muchachones y decían, es que también en la iniciativa privada, balea, esto de muere soterrado, tierra saturada con agua sobre albañil en la zona 13 de la capital. Esto fue por la VAS. Solo que ahí hay una gran diferencia. En la VAS nosotros no pusimos ni un centavo.
Así es. Yo hasta hoy en la mañana vi el chat porque sí, ya me había dormido.
Y lo mandaron a las 7 de la noche.
De veras, sí. No, yo lo vi hasta hoy a las
4. Pero mire, en la VAS, ese es dinero de gente que
no somos nosotros.
Que no somos nosotros.
No te costó a vos,
nada. El libramiento sí nos costó a todos. Ese es el problema.
Así es.
Esa es la diferencia, bueno, que tenemos que hacer.
Nos sigue costando.
Sí.
Nos sigue costando porque las empresas que ahora están ahí trabajando, haciendo todo el tipo de recuperación y lo que tienen que hacer, no es por su buena voluntad. Es porque otra vez, entiendo, han adjudicado contratos para poder hacer no solo las obras de mantenimiento, sino las obras para que no se siga derrumbando el libramiento.
Sí, pero ese costo de la VAS no lo llevamos nosotros.
No, el de la VAS no, por supuesto que no.
Entonces hay una gran diferencia.
Sí, y entiendo que es una inversión 100% privada, no hay dinero público
así es.
Que intervenga en eso. ¿Cómo hicieron? ¿Qué contratos hicieron? Es completamente privado.
Es privado.
Porque es una obra privada.
Privada. Así entonces, usted no lleva costos de eso, ni yo, ni vos, ni nadie. Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que ayer, leyendo precisamente el chat, me di cuenta y dije, sí, pero eso es privado, ¿verdad? Eso es de cada persona. Si quiere meter su pisto ahí y quiere que lo engañen y está engañado por las empresas, ese es problema de él, de ellos, de los inversores, no de nosotros. El problema es el paso, ¿cómo se llama? Libramiento de Chimaltenango, que ese sí lo pagamos todos. A 600, ¿cuánto llegó al final? El 624 millones, creo,
sí,
que llegó.
Más de 600
millones. Más de 600 millones llegó el libramiento, más de 600 millones. Pero para que a usted no le pase ni el libramiento, ni la van, ni nada, mejor asegúrese. Aseguradora General, sin excusa, todo el respaldo. A un clic en la web, a una descarga en la app o llamando al 1757 de Aseguradora General. Todo el respaldo que usted necesita, carro, vivienda, seguro médico, seguro de incendios, seguro de esto, seguro de lo otro, seguro contra suegras, creo que tiene también ahí en Aseguradora General 1757, paquetón. Entonces, paquetón, ¿cómo es el paquetón? Sorteo paquetón, 4585-4280, rápido, envíe ahí, cuéntenos por qué su papá, tío o quien quiera que lo haya creado a usted es el mejor, ¿verdad? El mejor. Y esto sí, tiene que ser hombre. Nada, creo que es que mi mamá fue mamá y papá para... Ya pasó el Día de la Madre, el 10 de mayo ya pasó, estamos en el Día del Padre. Es que mi mamá fue padre y madre para mí. Mira. Ya. Es el 10 de mayo. Ahí está en junio. Día del padre. Gordo. Pa' vos. Ese gordo sí que de una vez. Ese gordo. No entiendo. Hay mucha neblina, lo que decía desde el principio. Yo estaba viendo el nivel de visibilidad. Es 2 metros. Donde hay neblina, la visibilidad es como chupol. Allá arriba de Tecpan, así se pone desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, allá en visibilidad 2 metros, así que mucho cuidado, los motoristas que no llevan luces no se miran, literalmente no se miran, y les pela a ellos, ¿verdad?
Sí, como ellos regularmente manejan en su carril imaginario, que es esa línea blanca o línea amarilla o línea a la que fuera en su defecto. Y entonces, si uno trata de cruzarse para el carril izquierdo o el derecho, que sí son carriles, te bocinan y hasta ahí te das cuenta que va un motorista en su carril imaginario. Entonces, después...
Sí, porque
él cree que la línea blanca es su carril. Entonces, es un carril imaginario. Y sí creo que complican la movilidad, el tránsito vehicular... Y son bastante imprudentes. Yo te lo digo porque hoy en la mañana vi cómo el chontido de la PMT, que se pone ahí en la 27 y 34, zona 5, estaba hablándole a uno de ellos porque él poniendo los
conos
esos de color verde, Ah, no, el motorista cabal donde el policía iba a poner y no se corría. Yo no sé si es porque no hablaba español el motorista.
Tal vez él hablaba algún idioma maya, como ahora todos los motoristas son mayas, ¿verdad?
Sí, y entonces había ahí algún tipo de inconveniente, pero sí, así es.
Bueno, vamos a ir a corte, saturados los hospitales, otro de los titulares para hoy, vamos a explicarle saturación de hospitales. Entramos a cuarta ola de COVID en Guatemala, también el maoísmo presente en Perú. Fíjate que ayer vi una, el licenciado Dionisio Gutiérrez le hizo una entrevista a Ricardo Guerci. Ricardo Guerci lo conozco yo lo he entrevistado, hemos platicado largo con él, él es peruano, un prominente académico peruano. Y él, fíjate que él mismo dice, fíjese que ustedes están entendiendo mal, cierto, de Latinoamérica, están entendiendo mal las ideas de este Pablo Castillo. Uh-huh. Porque él no es ni socialista, ni no es ni marxista, sino es maoísta. O sea, es la izquierda, es la ultraizquierda de la izquierda, de lo que nosotros...
Mira qué peligroso, porque esta es la repetición de un movimiento que ya existió, que trabajó durante muchísimas décadas en la clandestinidad, y me refiero a Sendero Luminoso y a Abimael Guzmán, quien también era más o menos como maoísta, marxista, tenía una serie de ideas cruzadas, que al final fue una de las grandes capturas que, por cierto, hizo...
Fujimori.
En su momento fue una captura que todo mundo le aplaudió a nivel internacional.
Le llaman neosenderista.
Sí, yo creo.
O sea, que es el renacimiento
del senderismo,
sí. De Sendero Luminoso.
Sí.
Hay un libro magnífico que se llama El Otro Sendero, opuesto a Sendero Luminoso, que es de El Otro Sendero, rápido, autor, Huerta, Soto.
Manuel de Jesús.
No,
sí, el español.
No, el peruano. Bueno, el libro se llama El Otro Sendero, y es, digamos, el sendero del desarrollo, el sendero de la libertad, Hernando de Soto se llama.
Aquí aparece en Wikipedia que...
El Otro Sendero,
y el libro. Coautor es Enrique Guerci Silva.
Exactamente, él es el coautor, por eso te digo que me pareció muy buena la entrevista, te la recomiendo.
Hernando de Soto,
sí, Hernando de Soto.
Sí, yo me estaba equivocando con el maestro español.
Ah, no, Jesús Huerta.
Huerta de Soto.
Es otro gran maestro, sí. ¿Verdad? El Instituto Juan de Mariana, ¿verdad? Sí. Y es... Pero estamos tal vez pidiendo mucho en Guatemala, ¿verdad? Primero que lean. Bueno, ayer me escribió, siempre me escriben, pero uno de los mensajes que recibí de los radioescuchas que me gustó mucho, me dijo, mire, don Estuardo, pero también deben hablar de qué vamos a hacer con el año y medio perdido que llevamos en educación. Y es cierto. Sobre todo en el sistema, porque ¿sabes qué era este castigo? Profesor igual que Joviel. Dice que en una entrevista. No, dice que nunca dio clases. Porque aquí lanza.
Bueno, igual que Joviel.
Bueno, lanza una idea que yo no, me gustó mucho, ¿verdad? La oligarquía sindical.
Ajá.
La oligarquía. Tenemos que este solo fue dirigente de la oligarquía sindical, pero nunca dio clases, y es cierto. ¿Cuál es
Joviel?
Exactamente, Joviel es una oligarquía.
Bueno, Joviel es otro de los pilares para convertirse en presidente de la República.
Ajá, ¿verdad? En el concepto real de oligarquía, esta es la idea principal de alguien que se mantiene arriba de un grupo. Por eso es que la izquierda habla de la oligarquía, pero la izquierda también tiene su oligarquía. Es oligarca.
Sí.
Tiene sus, tenía sus comandantes guerrilleros y todo.
Cinco estrellas.
A propósito de comandantes guerrilleros, cinco estrellas y todo, ayer allanaron la casa presidencial en Costa Rica.
Ah,
un caso impresionante de corrupción en construcción, constructoras, ayer. Casi 200 millones de dólares era la cosa, ¿no?
Sí, aproximadamente.
O más,
ayer,
por lo menos.
Ayer capturaron a dos empresarios muy reconocidos en Costa Rica y van sobre 16 más. O sea que les faltarían 14.
Le faltan 14. Un caso muy parecido a Odebrecht y a AOS. AOC, perdón, de Brasil. ¿Cómo es eso que a veces la ficción, la realidad se vuelve como la ficción lo dijo?
Sí,
mira. Porque en el mecanismo así es.
Y mira qué interesante, porque hace menos de una semana el secretario de Estado estuvo precisamente en Costa Rica.
En Costa Rica.
Y luego de eso se destapan casos.
Ah, sí, igual que en Guatemala, ¿verdad? Así que, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vamos a ir a corte. Otra vez, 4585-4280, WhatsApp, Telegram. ¿Por qué su papá es el mejor? ¿Por qué es su papá? Otra vez, nada que mi mamá fue padre y madre para mí. No, es su papá. 4585-4280. Ese es el teléfono. Vamos a escuchar algunos audios cuando regresemos también. Y Costa Rica, ¿qué pasó en Costa Rica? El neosenderismo en Perú. Y cómo esto nos va llegando poco a poco. Tu vaticinio era que vamos a tener un gobierno socialista en la siguiente elección.
No, ese era el tuyo. No, yo dije
que... Yo no tengo ese vaticinio.
No, 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 vos lo dijiste ayer. No, no fui yo.
No, yo por eso te pregunté si creías
no,
que...
No, yo no creo.
Ok, entonces...
Yo dije, dos años. Yo sí creo una cosa. Que no vamos a tener un gobierno capitalista. Eso sí lo creo.
O sea, porque vamos nosotros, a seguir en la misma basura.
Sí, pero es que esto que estamos viviendo no es capitalismo.
No,
o
sea,
esto es mercantilismo y estatismo.
Estatismo, puro. Mira, ¿cómo se llama esa señora? La hielerita. Pero ¿por qué seguimos creyendo, si se están muriendo 8 de cada 10, que el Estado nos va a solucionar un problema que igual no puede?
Nosotros por nuestro nivel de indolencia e indiferencia.
¡Por mulas!
Mira, después de lo que yo dije en el chat, defendiendo están al gobierno.
Ah, defendiendo al
gobierno. Sí, sí, sí. O sea, lo que yo dije no me lo inventé, lo estoy leyendo.
Sí.
Sí.
Además, no, estamos en la cuarta ola.
Que se muera ya es porque se tiene que morir y punto. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad?
Así lo decidió, ¿verdad? Dios.
Sí.
Así lo dijo Dios.
Sí, 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 sí. Fíjate que el viernes, que todavía estabas convaleciente, en el programa varios, sí, que usted dice, pero reunámonos. Vaya pues, invítenme a una reunión, pues juntémonos. Aquí estoy sentado esperando que me digan algo. Yo le dije, está bueno, démosle pues. ¿Y cuál fue la actitud? Nada. Entonces no pasamos de las palabras, don Estuardo. Entonces, ¿qué?
Bueno, pero digamos...
Ya los medí, si ya los tengo medidos, ¿verdad?
Si, ah. Si vos entras a, digamos, a participar en una opción política...
Yo ya perdí. No, yo pues, ya entro perdido.
Ay, digamos... Allá en el remoto mundo del the man in the high castle, ¿verdad? Del hombre en el castillo alto. Digamos, entrar ahí, uno a política, pero allá remotamente. Pues también a primera hora me reviran
de talegas. Por supuesto, no, nosotros no estamos calificados en ese...
¡Ay! Dijo una mala palabra. ¡Expúlselo!
Fíjate. Sí.
Y llega el otro y les dice mentiras. Ah, ese sí. Ese me encanta porque sí. Dijo la estructura de la coyuntura, la estructura de los poderes fácticos. No dijo ni mierda, ahí sí, todos, sí. Todos con orgasmos. No dijo ni pura estaca. No sabe ni qué es estructura, no sabe ni qué es coyuntura. Solo porque eso escuchó que lo dijo otro. Entonces dice problema es estructural. ¡Todo bravo! ¡Qué bueno! Es estructural. Sí. Ni mierda sabe qué es. Nunca han leído a Lévi-Strauss, sí. Nunca han leído estructuralismo. Ah, pero ellos felices, ¿verdad?
Sí.
Entonces uno les dice, miren, esta mierda no es estructural, esta mierda es de corrupción y es de instituciones. ¿Qué es una institución? Un conjunto de normas. Conjunto de normas que si no se siguen, entonces dan ¿qué? ¿Qué dan qué? Dan injusticia. ¿La injusticia es el resultado de qué? De la impunidad. ¿Y cómo se soluciona eso? No hay que hacer nuevas leyes, hay que quitar muchas y aplicar unas que ya existen. Ah, no, eso no. Están aburridos, no dijo estructura ni coyuntura. Y a mí me gusta cuando dicen estructura y coyuntura. Así dicen, fíjate. Ya están medidos.
Así son.
Así son.
Cabal, pero sí, nosotros...
Deja que eso es con los gordos. Y con las mujeres, tan feo. ¿Y a usted quién le gusta? Ah, aquel de botas. ¿Qué están hablando de mí, muchachos? Que no sé. Ese. Todas las mujeres de alfombra ahí. Les encanta.
Sí. O sea que nosotros perderíamos por los dos
lados. Por feos, por inteligentes, por todo.
Sí, no encuadramos.
No encuadramos en la política guatemalteca. Se va disipando la neblina, poco a poco se va disipando. Sí. Ojalá sí se disipe la mente de aquellos que ven en el Estado la solución. No es en el Estado la solución. No es en el Estado la solución. La solución está en usted y en mí, en la decisión. Las vacunas deben dejarlas privadas, hombre, desde el principio. Privadas y también públicas. Quien no pueda no privado, pues que vaya a lo público. Pero
mira, ¿no te parece ese nivel de hipocresía, descaro, cinismo del médico Yamatei en Andorra cuando dijo que ivermectina era suficiente? Pero yo no miro aquí ninguna campaña de ivermectina.
Entonces, ¿qué de ivermectina, pues? Sí. ¿Dónde está la ivermectina?
Sí, eso te dice, pero ni siquiera campañas ni nada. Y yo no veo que nunca haya dicho aquí, sí, mucha, entrémosle a la ivermectina en lo que viene la vacuna. Nada. Un presidente inútil, ¿verdad? Demagogo. Pero eso es lo que nos encanta. La demagogia, los disfraces.
Y después gana.
La algarabía.
Gana.
Toda la parafernalia.
Gana el profesor. Vos, en una entrevista, dice que al profesor le pusieron a decir, le pusieron a multiplicar 27 por 6 en Perú. Uh-huh. Y no lo pudo hacer, fíjate vos.
De veras.
¿Y sí, eso al nuevo presidente de Perú? Porque no sabe ni mierda.
A la gran 164.
Sí, pero fíjate que. Entonces, yo por lo menos dije, está bueno para combate, porque ahí tampoco puede. No, de veras, mira la entrevista con Gersi, está muy buena. Está en Razón de Estado. Está buenísima. La oligarquía sindical. No había escuchado ese término, pero me gusta, fíjate. Es una oligarquía.
Sí.
Es un poder fáctico y que lo lleva hacia adelante en representación esta momia, ¿verdad? Porque ya... Mira, entre Chabelo, la reina y Joviel, vamos a ver quién gana. Creo que va a ganar Joviel. Y el Estuardo, porque mala hierba nunca muere. ¡Ánimo! ¡Ánimo, Radio Escuchas! Vamos a corte y regresamos.
Escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. You hold my heart in the palm of your hand. I'll carry you to the promised land. We'll find a place and we'll build a home. And we'll never be alone. No.
Tú tienes mi corazón en la palma de tus manos, tú me llevas a la tierra prometida, es Guetta, Never Be Alone. La situación está fuera de control, dijo la viceministra, y asegura que estamos en el pico más grave de contagios desde que inició en marzo del año 2020 el COVID. La viceministra administrativa de Salud, Nancy Pesarossi, aseguró que en una citación de diputados que estamos en el pico más grave de contagios del coronavirus desde que inició la pandemia en Guatemala. Las razones de que la población no respeta los aforos del semáforo establecido por el ministerio, eso tiene a los centros asistenciales en su máxima capacidad. La gente tiene la culpa, la gente no hace caso, la gente ya no queda hacer con la gente porque la gente es la culpable. Nosotros hemos hecho, tenemos el mejor sistema de salud del mundo, pero ni este puede aguantar contra gente tan desobediente, pueblo contumaz, pueblo que no entiende razones, pueblo que tiene motoristas que creen que tienen una única vía, motoristas que no llevan luces, es la gente, dijo la vicepresidenta. Así dijo, fíjate.
Sí, somos nosotros.
Somos nosotros.
Sí.
Entonces la situación está fuera de control, yo ya no sé qué hacer, no duermo, me desmayo. Me levanto, me asusto. Entonces, fíjate que yo cuando ella dijo eso, como lo estaba viendo por internet, dije, bueno, le voy a llevarle de Quinfica, le voy a llevar su bote de
Ansiocalm.
Ansiocalm, le voy a llevar.
Fortacalm.
Barato, ¿vale? Sí. Le voy a llevar de Fortacalm, le voy a llevar porque dijo ella, y ahí estoy, y esto, ya no se puede, estos son necios, ya no, me voy a ir de Guatemala. Y agarró Chivas y se fue. Mira, entonces, los municipios en rojo van subiendo. Yo quiero municipios cremas, no rojos. Arriba los cremas. mueran los rojos, dijo ella, fíjate. Y hasta sacó sus pompones y su disfraz de ¿cuál es el disfraz de los cremas?
Ah, es un Gasparín.
Gasparín. Uh-huh. Sí, ella llegó vestida de Gasparín. Es que esta señora, vos, las mulajas que iban a decir al Congreso, a mí me sorprende. Era. Sobre la disponibilidad de camas en los nosocomios, esa otra palabra me choca. A vos te chocan las cintas asimétricas, a mí en la palabra nosocomio, eso. Y las féminas, nosocomios. El nosocomio estaba inundado de féminas.
Ah, sí.
De Villanueva, del Parque de la Industria, la funcionaria detalló que existe más del 100% de ocupación. Tenemos 150% de ocupación. Uno camina y ya no puede caminar ahí, porque hasta en el suelo tenemos tirada a la gente. Porque ustedes no hacen caso. Ustedes, necios. Ustedes, que su sabiduría no alcanza la nuestra. Tal vez ahí debería entenderlo. Yo que soy sabia, única, poderosa y soy grande, dijo ella frente a los diputados, ¿cierto? Los diputados acaban así como, ¿y esta loca de dónde salió? La defensora de la salud, Zulma Calderón, señaló que hasta el 10 de junio el promedio diario de contagio era de 1.500 y 1.800. Enfatizó que la cifra puede ser mayor, porque en varios centros de salud y laboratorios móviles se ha reportado la carencia de pruebas, y en otros las pruebas dan negativo, cuando realmente son falsos negativos, o sea, son positivos. Entonces no sabemos, porque además de eso, ustedes son abusivos, nos engañaron, igual que el hombre, y empezó a contar su historia. Dijeron, señora, mire, su historia personal no nos interesa, que nos interesa qué van a hacer con el COVID. No sé qué vamos a hacer con el COVID, pero es mentiroso ese hombre, el ruso, sí, mentiroso. Es mentiroso, porque tampoco ha traído la vacuna. Entonces la situación está fuera de control, dijo la viceministra, ¿no? Mi gorda.
Así de mal. En el tweet del momento estaba leyendo una serie de tweets que tienen relación con uno que publicó el doctor Edwin Asturias, así aparece en su cuenta, @easturia.
¡Matraca!
La movilidad en hashtag Guatemala está casi de regreso a lo que ocurría en la prepandemia, sin un programa del gobierno de Guatemala para reforzar las instrucciones, apoyo al empleo, sí, un país de pobres no puede acatar recomendaciones.
¿Quién habla?
Sí, no, o sea, a mí me está diciendo ahí mula.
Por eso te digo, ¿quién habla?
Un país de pobres no puede acatar recomendaciones. Escrito por su eminencia, ¿verdad? Uh-huh. El doctor Edwin Asturias. Que lo único que hizo en Guatemala fue cobrar sus 45,000 quetzales.
Aparte de mulas.
Aparte de seguridad, SAS,
léelo bien, vas a ver. ¿Qué dice? Aparte de mulas, pobres.
Sí, sí, sí. Eso es lo que dice. O sea, que no solamente no tenemos la capacidad de entender, sino que encima de eso, pobres.
Uh-huh. O sea, hace una correlación. Son mulas porque son pobres.
Ahora, hay que recordar que cuando el gobierno de Guatemala intentó el tema de la restricción y toda la cosa, él era el que estaba a cargo de la comisión presidencial por el COVID. O sea, es su responsabilidad directa.
¿Quién?
Por eso no podríamos nosotros aspirar a una posición de gobernanza.
No, vamos.
Yo los mandaría a traer pie con jeta y lo fusilo. Ah, yo sí. De verdad. Es que cuando lees los titulares y te das cuenta de este tipo de declaraciones, encima de eso son cínicos, descarados, desvergonzados.
Bah, estos, ¿verdad? 8 de cada 10, ¿quién es culpable? ¿Quién es altamente culpable de esos 8 de cada 10 muertos por COVID? ¿Él?
¿Él? ¿Él? El doctor Matraca.
Así que cerrá los hocicos, Matraca.
@Asturias.
Agarrá tu pisto y andate, mejor que no diciendo nada, haces más.
Bueno, primero que pase dando una su clase magistral.
Una conferencia ya en la universidad.
Clase magistral y ya después que se vaya, ¿verdad? Sí, pues.
Es que la mara, así que cree que nacimos ayer. Quieren dormir al sueño, ¿va?
Sí.
Ánimo. También en Costa Rica querían dormir al sueño, pues no lo durmieron.
Allanan casa presidencial, detienen a dos constructores por caso de corrupción. Agentes de Costa Rica allanaron ayer la casa presidencial y varios organismos estatales detuvieron a dos propietarios de firmas constructoras en una operación para desmantelar una supuesta red de pago de sobornos a cambio de obras públicas. Durante la operación liderada por el Organismo de Investigación Judicial, el OIJ por sus siglas, que depende de la Fiscalía, se ejecutaron 57 allanamientos a sedes de entidades públicas y domicilios particulares. identificamos un esquema de sobornos, de regalías y pagos indebidos, el mecanismo dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas. Incluso había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios.
La línea.
Ajá, y como la oficinita que tenía aquel que te cuento, ¿verdad? Y entrega de sobornos y el ulterior lavado y u ocultación de estos movimientos. Todas esas sí, sí vienen escritas. Reveló el director de la OIJ, Walter Espinosa. En el transcurso de la mañana, según información oficial de este ente, se detuvo a 28 sospechosos, entre ellos dos de los propietarios de las constructoras más importantes de ese país. La policía ingresó a 14 instituciones públicas, entre ellas la propia Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Viabilidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Consejo de Transporte Público. Qué casualidad que todas tienen que ver a... Aquí nuestro equivalente sería el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Entre otras, así como oficinas de empresas privadas y 21 residencias particulares de personas vinculadas a la presunta red. Hubo una denuncia contra un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían a algunas empresas y lo hacían para obtener beneficios económicos. O sea que no era su buena voluntad, aquel amor al prójimo, muchacha, hagamos carreteras y... No, o sea, lo que nosotros vivimos aquí a diario.
Vamos a ver. ¿Quién mula pensará todavía que la gente llega al gobierno a hacer el bien?
Casi 2 millones de guatemaltecos, los que votan.
¿Ellos creen que todavía el gobierno llega a hacer el bien?
Sí, están esperando un Mesías, a una persona que transforme su vida, que se haga responsable de ellos.
Porque ellas y ellos no tienen los huevos ni los ovarios bien puestos para hacerse responsable de su propia vida.
Así es. O piensan por X o Y circunstancia, porque aquí me tocó nacer, porque aquí me tocó vivir. Esta es la vida que Dios me mandó. Sí, ahí lo están escribiendo en el chat. La gente se muere porque ya es la voluntad de Dios. O sea que si me siento mal, no puedo tomar ningún tipo de medicamento, suplemento,
vitamina. Que se haga lo que Dios quiera.
Porque sí, me muero.
Me muero.
¿Verdad? Sí. Eso es lo que descubro, es lo que infiero de esa forma de pensar.
La gran chucha, radio escuchas.
Y ahí vamos a estar. ¿De dónde verá mi salvación? De Misco, ahí vas a ver. Ahí estaremos viendo
la
coronación, digo, la toma de posesión. Ya se me equivocan a mí los concursos. Porque al final no es un concurso eso. Hasta de belleza, como vos lo dijiste.
Sí.
Nosotros ni a finalistas llegamos.
No nos dejan entrar.
Nosotros ya ni entramos.
Por feos. Sí, porque si decimos con lo que, si llegamos con lo que decimos nosotros, ahí Dios en...
No entramos.
No duramos un día.
No entramos.
¿Verá
no
que sí, Rayo? ¿Verá que no duramos un día? A ver.
No.
A ver, ¿duramos un día o no duramos un día?
Ni un día.
Ni un día duramos, ¿va?
A nosotros.
No, decir la verdad, no.
¿Por qué? Porque decir la verdad incomoda ahora a todo el mundo.
Todo el mundo. Sí, sí. Hay que. Así como, ser así todo delicado para decir las cosas. Sí. Porque,
ay, chao. Fino sí. Pétalo de rosa, ¿verdad?
Ay, para... sí. Ay, me dijo bruja.
Sí.
Mira, entonces, me dijo gordo. Afectó mis sentimientos, corriendo con el psicólogo.
Ah, pero no como aquel meme que me encantó, ¿verdad? Que dice, te amo gorda. Y dice que todas las vecinas emocionadas. La verdad, muchas veces que no se emocionen, que le pongan nombre.
Dice, este 17 de junio, recuerdo a todas esas mujeres que me hicieron sentir como padre. Que me decían, papi, ay no. Que me decían, papi, cómprame esto. Papi, ve aquí, papi, allá. Esas me hicieron sentir padre. Pero ¿sabe qué? Si usted no quiere cocinar, en San Martín, toda la despensa de San Martín ahora a su disposición, la nueva línea de productos congelados, listos para preparar en casa, pizzas, lasañas, pupusas, tacos, hamburguesas, sopas, pan precocido, todo lo que tiene San Martín. Ay, compré en San Martín café, qué buen café.
No, café muy bueno.
Pero es qué buen café.
Por regiones.
Por regiones
sí,
lo tienen, sí.
Sí, muy
también
bueno.
También están vendiendo vino.
Vino.
Y el precio del vino está buenísimo. Malbec. Ahí en San Martín. Usted puede ir al San Martín más cercano o al 2215-1515. 2215-1515 para servicio a domicilio. Es San Martín. ¿Qué hace San Martín? Nuestro día muy,
pero muy,
muy, muy, muy especial. Tiene 17 años es callada, es tímida, es medio bestia, pero abre las piernas, 17 años. Yo te lo dije que...
Sí, desde que lo platicamos la primera vez.
¿Hace cuántos años te dije que esa era una violación? Era una apología.
Sí.
Era la apología de la violación.
Así es.
17 años y ya, pero... Entonces, ayer le cayó a Los Ángeles Azules. Es que me da risa. Cuando regresemos, 17 años. ¡Ay, espérate! Poné un par de audios ahí porque la gente ya está enviando los audios. Ya aquí mandaron a decir, ya envié el audio y no se escucha don Estón. Alegan, fíjate vos. Dale. Dale, pin.
Dale, pues. Chanin, chanin.
Muy buenos días, jóvenes. Quiero contar por qué mi papá es, para mí, el mejor hombre del mundo. El mejor papá del mundo. Mi papá, don Hugo Romeo Valdés Folgar, de 86 años de edad. Nací en Chiquimula, Ipala, Chiquimula. Se quedó muy pequeño sin su padre. Su padre murió. Y ellos, pues, eran 6 hermanos. Mi abuela, una persona trabajadora también, que los sacó adelante. Digamos, sacó adelante darles de comer, no estudios, ¿verdad? Cuando mi papá se vino aquí a la capital, conoció a mi mamá. Tuvieron 8 hijos, somos 8 hijos. Yo soy la número 5. Pero mi papá siempre trabajó, siempre fue viajero, siempre trabajó en la... una empresa de cigarros, vamos a decir, por no decir nombres, pero trabajaba para Oriente. Se iba el lunes y regresaba los días viernes en la tarde noche. Pero mi papá, con tal de que nosotros tuviéramos un poquito más para lograr pasar la semana, porque realmente nos creamos en situaciones paupérrimas. Y con una madre que ahora veo yo que era una tóxica en todo sentido. Es una tóxica en todo sentido de la palabra, porque nos trataba muy mal, nos masacraba. No hacía comida, no cocinaba. Sin embargo, mi papá, él se mantenía al tanto de nuestras vacunas. Y a lo que quiero llegar es que mi papá, cuando estaba en Oriente, él tenía derecho a pagar un hotel, a tener un hotel. Sin embargo, sus compañeros se quedaban asustados que él no entraba al hotel. Simple y sencillamente ellos le hacían favor de sacar la factura para que mi papá pudiera cobrar sus viáticos. Y con esos viáticos mi papá traía el camioncito lleno de fruta para los 8 hermanos. Traía sus ojos rojitos. Él, para aguantar el calor, me cuentan algunos de sus compañeros que él mojaba sus playeras y dormía con sus playeras empapadas adentro de los camiones con tal de soportar ese calor infernal que hacía. Pero ahí venía los viernes con sus cajitas con frutas para nosotros. Aguantó casado con mi mamá mucho tiempo, creo que fue por nosotros, porque quiera que no, él miraba eso, que era difícil con mi mamá, con el carácter de mi mamá. Cuando llegó a viejo, a la tercera edad, mi papá decidió sacar su sexto primaria, sus básicos, su bachillerato, y logró ingresar a la universidad y logró graduarse de la universidad de derecho. Es así como él logró, estudiando de bachillerato, logró ingresar a Guatel. Trabajó en Guatel, en jurídico de Guatel. Y de ahí mi papá se logró jubilar. Se jubiló ya viejito. Y sigue siendo un ejemplo de amor. Mi papá lo llama a uno a diario para ver cómo amaneció uno. Siempre infunde Siempre fue una alegría, siempre nos da valor, siempre nos da, nos habla por qué seguir vivos, por qué seguir adelante. Y a pesar de sus pesares por no tener una buena niñez, por no contar él con un buen padre, él supo cumplir con ese rol. A pesar, como digo, de vivir con una persona 100% tóxica. Por eso es que yo digo que mi papi es el mejor papá del mundo.
Uy, Ulora. ¿Qué decirle? ¿Qué añadir? Nada más. Y tres lecciones aquí. Primero, la responsabilidad. Es que si yo voy a ser padre, debo entender la responsabilidad. No importa si fue a los 16, a los 15, a los 20, como sea. Segundo, yo no tengo el derecho de traer gente al mundo para que sufra. Al contrario, como explica usted, él hizo lo opuesto, ¿verdad? Y tercero, no siempre los hombres somos los malos. Porque con Francisco, ahí es donde creo yo que nosotros entramos en un campo complicado, que a los hombres se nos ve como los malos. No, también hay muchas mamás que no son necesariamente lo mejor. Ningún papá tiene la obligación de quedarse con ella. Y gracias a todos los papás que ven por sus hijos. Y gracias, qué historia impresionante. Mojar las playeras para poder soportar el calor en los y dormir en los camiones para poder obtener ese dinero. Y que
la situación que vivió este estimado caballero no varía de la que vive en la actualidad. Yo lo miro todos los días cuando vengo desde allá, desde el kilómetro 10.5, ¿verdad? Para el Atlántico. Mirás una gran cantidad de camioneros que están durmiendo, o sea que ahí pasaron la madrugada porque las restricciones
bajo el camión, ¿verdad?
Sí, algunas veces también porque tienen temas de combustible o restricción de horarios o
mecánicos,
lo que fuera. Pero sí, ellos se parquean así a los costados, hay varias áreas ahí en el Atlántico. Sí. Entonces, eso es lo que hacen, ¿verdad? Y yo me dice, pero ¿por qué no avanzó ahorita? No sabes los problemas que ha tenido. Sí. O también el cansancio, porque a ellos les toca extenuantes jornadas laborales.
Sí. Muchas gracias.
Gracias por abrirnos su corazón.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Qué más le puedo decir? Que ese es el tipo de padre que todos quisiéramos los dos.
Ah, correcto.
Gracias. Ese es el tipo de y qué bueno, pensó en fruta, fíjate vos. O sea, sí, en alimentar.
Sí.
No en llenar, porque puedes llenar de chucherías a los patojos.
Sí.
Pero una cosa es llenarlos, otra es alimentarlos.
Sí, no es lo mismo comer que nutrirse, ¿verdad?
Así es.
Sí.
Mire, no todo lo que comes te alimenta. No todo. No todo lo que ganas recibes. Pero sobre todo, no todo lo que escuchas aprendes. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es sabiduría? Poner en práctica lo que he aprendido. Que es 5-10% de esto. Gracias. Y yo sé que así vamos a tener muchas historias. 45-80, iba a poner 3, pero vamos a corte, tenemos que hacer corte. Pero gracias, no sé, me llena el corazón, me llena el día, me llena la semana. Me llena por pensar que en Guatemala tenemos a los mejores papás. 45-85, 42-80, y como mejor papá usted también va a seguir las medidas de prevención del COVID. Porque estamos en la ola más alta, de la ola 4. Esta ola es más alta que cualquier otra, antes, aún la de marzo del año pasado. O sea, sí, este es el pico más alto que tenemos. Estamos arriba de ya 2,000 contagios, los hospitales saturados. Como papá, usted tiene que ir buscar la vacuna. Porque el gran titular hoy es que 8 de cada 10 muertes pudieron haberse detenido a partir de una vacuna que no llega a Guatemala. También en titular ahí de New York Times, ¿cómo se llama? Covevax, se llama la nueva vacuna que ya sacó los resultados ayer. Tiene todavía arriba de las otras, es de Estados Unidos también,
tiene arriba de Estados, de las otras de Estados Unidos, una eficiencia mucho más grande. Estudios que se hicieron en 10 países de, creo que Covevex, ahorita no tengo el titular de, no tengo New York Times ahorita enfrente, para decirles que entraría una cuarta vacuna de Estados Unidos. No ha sido aprobada por el FDA, pero esas son excelentes noticias. También ellos hicieron pruebas en Inglaterra, en Sudáfrica, en África, en México, en otros países de América Latina. Tenían como treinta y pico mil sujetos. Ayer publicaron ya su el nivel de eficiencia. Voy a buscar el nombre en el corte, se lo voy a dar, es uno de los titulares hoy en el New York Times. Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Preparándose con bombas lacrimógenas la PNC, el ministro de Gobernación, se está armando para algo, no sabemos para qué, pero está llenando ya todo su... porque el Yunabomber, ¿cuántas tiró?
50.
¿Solo el Yunabomber?
Solo el Yunabomber.
¿Y ahora cuántas va a comprar el Engendri?
17,000.
Bomba
17 mil cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance, calibre 37.38 mm, 5,800 cartuchos de humo color blanco, calibre 37.38 mm, 5,000 granadas de gas lacrimógeno de triple acción para lanzamiento de mano o bocacha y 500 lanzadores tácticos de cartuchos calibre 37.38 mm.
Puta, eso es guerra.
Por un costo de 121.4 millones de quetzales.
Esa es guerra.
Pues yo no sé.
Contra nosotros, ¿qué es lo peor?
O sea, no sé si estoy leyendo una noticia nacional o del gobierno sandinista, pero así pareciera, mirá, se están armando
Te confundiste, ese es Jamás.
De veras. O el neosendero luminoso.
O el neosendero luminoso que se está armando.
¿Qué compró el ministerio? Entre algunas otras cosas, compraron 5,000 armas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros. También incluyen camisas, pantalones, hasta los cinchos tácticos, 5,000. Y ahí es donde viene el listado de los 17,000 cartuchos de gas. Los cartuchos de gas son las municiones, pregúntame acá. Aparte, cartuchos de humo color blanco, las granadas de gas lacrimógeno, estas son 5,000 nada más.
Esa y una bomber.
Querías bombas, y una bomber, ahí están las tuyas.
Y una, dale.
Y los 500 lanzadores tácticos de cartuchos. ¿Cómo serán estos? Vamos a decirle a George. Lanzadores tácticos de cartucho. Calibre 37. 38.
Él nos mandaste a San Juan Zacatepec.
Sí.
Allá entre los cueteros.
Así es. Entre otras cosas, el registro de Guatecompras evidenció que en 5 días Reyes, el Henry Reyes, adjudicó 5 contratos a 3 empresas por 121.4 millones. Las compras realizadas este 7, 8 y 10 de junio a la empresa Táctica Group ganó 3 eventos. Entre algunos otros que incluyen los cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance, los cartuchos de humo de color blanco, las granadas de gas y los lanzadores tácticos de cartuchos. Y para concluir, la semana pasada la misma compañía participó sola y ganó un nuevo contrato para dotar de cinturones tácticos completos.
Esta misma semana, Centrino Pharma S.A. llenó los requisitos según la Junta Calificadora para entregar 40,000 colchones. Ah, qué bueno, por lo menos eso. Y adjudicó por 24 millones.
¡Feliz de las chinches!
Sí, sí, sí.
¡Feliz de las chinches! ¿Ya tienen colchón nuevo?
En abril se adjudicó un contrato de 32 millones por la compra de 5,000 armas de fuego. El mismo, hasta este momento, ha recibido inconformidades. Vos, pero sí se están armando. Están bien armados, o van a estar bien armados, ¿verdad? Porque ahora hay que dar seguimiento a todos los contratos, ¿verdad?
Sí, pero ¿de qué te sirve estar armados si de todos modos los policías todos desnutridos y todos con diabetes, todos, o sea, todos malos? Pues, o sea, ahí tenés que invertir, pero en la persona.
En el capital humano.
En el capital humano.
¿Pero qué van a saber ellos de ese
sí, el engendri, de el engendri, sí, eso lo de Bolivar saben, ¿verdad?
Sí, sí. De la cultura empresarial. Organizacional, ¿verdad? De la inversión en tu capital humano, en la expansión de recursos, capacitar el recurso, o sea, no creo que estén en esa línea, pero sin embargo, sí pareciera que están armándose para poder contrarrestar cualquier tipo de levantamiento o resistencia que haga la ciudadanía a través, no sé, de manifestaciones o lo que sé yo, pero así es un montón, vamos.
¿Cuántos millones son?
121.4 millones de quetzales, y pues yo no sé de armas, pero me imagino que 500 lanzadores tácticos de cartuchos han de servir para esas granadas, para los cartuchos de humo y para los 17,000 cartuchos de gas lacrimógeno de largo alcance. El evaluador en la junta directiva era el Unabomber. Es el que tiene más experiencia en lanzamiento.
En la junta de licitación, vamos. Miembro y Unabomber, fíjate.
A la gran.
Miembro y Unabomber, va.
Sí.
Y es el.
Fíjate que los siguientes estaban hablando entre algunas otras cosas y que me llamó la atención. Que dicen algunos de ellos que habría que ser o habrá que ser muy tonto para seguir los pasos de una canción. Para hacer esta cuestión de la apología del delito, de la pedofilia, en el sentido de los 17 años, que es tímida y su mirada, no sé, triste, no sé cómo dice. Pero yo le quería recordar a los estimados oyentes que algo similar sucedió con una canción que se llama Helter Skelter, de esa autoría de los Beatles, McCartney-Lennon, o Lennon-McCartney, que indujo de alguna manera, o así lo presentó él en el juzgado, a Charles Manson, y aquella masacre que hizo allá en Hollywood. Entonces uno dice, sí, una canción puede llegar a tener esa fuerza. Es por eso que se crean los himnos. Los himnos nacen como el surgimiento de un grito de batalla. Y los mismos gritos de batalla vienen
desde hablamos de los himnos evangélicos.
En general, el sí. Canto patriótico, el himno, etcétera. Pero también yo he investigado un poco en el sentido que
cabalga por los cielos,
no cómo se va cómo se va formando.
Su nombre es Jehová.
Y le voy a decir y no va, tiene nada que ver.
Él llora ante él vomita porque como vomitan ahora las iglesias.
Sí, y eso no tiene nada que ver en sí con quien la haya hecho, sino cómo la interpreta la persona. Es más, le voy a decir, no necesariamente tiene que tener una autoría. Hay una persona a quien se le acusa de genocida, de haber creado holocaustos, etcétera, y es Adolf Hitler. Sin embargo, Adolf Hitler era un amante de la música de Richard Wagner, que no es cualquiera, pues. Entonces, al final, yo sí creo, a diferencia de algunos oyentes, que la música sí influye.
Por supuesto.
La música sí por toca ciertas sí fibras y mentalmente sí puede conducir a una persona a algo. Y no es la primera vez que se da, y en
pero
el caso
la,
el, de este
pero
tema.
Pero la culpable no es la canción, la culpable es quien perpetra ese crimen.
En países de
pues.
América del Sur, como por ejemplo Argentina, Los Ángeles Azules con esa canción fueron, ¿cómo se dice? Cancelados, clausurados, censurados. Entonces ellos no pueden tocar allí por esa razón, Los Ángeles Azules. Y nosotros en Guatemala también hemos hecho censura, no crea que nosotros nos salvamos. Este grupo que se denominó un grupo satánico, que en realidad ya cuando uno lo mira de satánico solo tenía el nombre, no pudo ingresar a Guatemala a presentar un show cómico, artístico, cultural. No pudo. ¿O lo dejaron entrar? No, en El Salvador le marcaron el alto y no pudo ingresar. Entonces, yo sí creo que lamentablemente en ese sentido, bueno, también quiénes son nuestras autoridades, ¿verdad?
¿Cuándo no, habrán pero, hecho pero, una investigación
sí,
para
pero
tener
también,
la idea respecto de?
Pero también más mula la gente que la canción dice, entonces lo voy a hacer.
No, pero ahí regresarías al mismo punto. Pero hay personas que sí lo han tomado. O sea, tú estás a favor de los oyentes. Porque yo estoy rebatiendo ese punto.
Pues sí.
Yo sí creo que la música porque puede influir en una persona.
Yo creo que los padres son los que más influyen en cualquiera. ¿Ya? Y ahora, si la mamá anda ahí con las nalgas, oyendo a esos reggaetoneros y todo, esa canción no es nada.
Ah, por supuesto, si esa canción no es nada.
Esa canción es poesía bueno, comparado con...
Todos los reggaetoneros hablan de violaciones. Hay algunas que son muy explícitas de violaciones. Violación vaginal, violación anal, violación oral. Que eso es lo que de lo que trata el reggaetón.
Y ellas felices, ¿verdad?
Sí, así es cuando dice cómo te voy a poner, que te voy a romper, que te voy a... Hay una que sí habla de que la va a partir en pedazos. Ustedes que tal vez tienen un poquito más de conocimiento de esta música me pueden decir cuál es esa canción. Pero hay una que sí dice eso. Que dice, te voy a romper en pedazos, te voy a poner la bemba, no sé cómo. Y
esas, yo como eso, no, yo escucho música electrónica, así es que, claro. Que ni letra tiene para principiar.
Claro. Yo sí escucho todo tipo de música. Yo sí no tengo, no me causa alergia solo escuchar.
Eso, la ranchera de la yegua que se fue, ya no.
A mí
no,
sí, no. A mí la música en general me gusta. O sea, tengo la ventaja de que no soy de un
eso
solo...
De la yegua, ¿quién prefiero? ¿A la mujer o la yegua? La yegua, porque...
No, que eso. Escuchar cualquier tipo de música no te hace malo.
No.
No. Tampoco te hace bueno.
La hace yegua.
La hace, pero, y tampoco te hace bueno. ¿Verdad? No te hace bueno, si no mire a Hitler. Sí, a mí me gusta la música de
pero
Wagner.
Sí, pero ¿verdad? Es bien violenta la música ¿verdad? De Wagner, ¿verdad?
Pero es que
por
es
eso,
instrumental,
y por eso,
es música.
Sí, ¿verdad? Por eso, pero también, olvídate, también en la música electrónica hay mucha música rápida. ¿Cómo se llama el Batigordo? ¿El Chapín? ¿El ¿Vos Diego? ¿Cómo se llama
hay
el Batigordo?
Hay Heartbeat
sí, en exactamente, Hardstyle. Él está en Dubstep y Hardstyle, ¿verdad? Es muy bueno. El Batigordo es un guatemalteco.
Desde aquí es que cuando uno entra, siente que te está haciendo el corazón. ¿Ah,
sí?
Te empieza a palpitar más fuerte.
Sí.
Entonces, sí, yo sí creo, yo soy de los que cree que la música sí tiene una influencia en la vida de las personas.
Entonces, las violaciones han sido causa de Los Ángeles Azules. Conclusión.
No, yo no estoy concluyendo. Ay, es que miren, pues, poniendo palabras en mi boca que yo no he
dicho. No, yo no estoy poniendo tu boca. Yo
estás
preguntando,
concluyendo. A vos estás concluyendo.
Sí, yo estoy diciendo que si esa es una conclusión. Los Ángeles Azules hacen que haya violaciones en el mundo.
¿Me estás preguntando?
¿Sí?
No.
¿Entonces?
Es como decir la canción de, no sé, los nombres de los reggaetoneros, pero de cualquier reggaetonero provoca una violación. No.
Ah, Carnage, sí, Carnage se llama. Sí, la música. Este,
Karma.
Carnage. Ajá. Oh. Pero entonces, sí. A ver.
¿Tenemos esa música?
¿Esa de Carnage, sí, tenemos un montón.
¿No?
Sí.
No, para poner un pedacito para que yo me haga la idea. Como yo no.
Pone. Hace música con Kashmir y con no sé quién más, vamos. Hace. Bueno, con Aoki y Timmy Trumpet. Entonces,
yo tengo un pantalón así.
Ese es el vecindario de Carnage, ¿verdad? En Miami, en Australia, en Tokio, en Copenhague. Ese es el... Y aquí... Este se llama... Tocata. No, es... Tocata es, ¿verdad? Va, mira.
O sea que esto es lo grueso en la música electrónica, pregunto. O sea, yo me declaro neófito en este tema, por eso pregunto aquí al maestro.
Digamos, ¿no? El medio.
Ya me perdiste.
¿Cómo así? Lo más medio porque hay más rápido, mucho más rápido.
O sea, entre más rápido, digamos, es lo más fuerte.
Así es, pero cada vez más rápido es menos público.
Ah, ya.
¿Ya?
Okay.
El público está en este nivel.
No es hardstyle.
Los grandes festivales están llenos de público medio. Llega medio millón a Tomorrowland, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, ese homenaje que enviaron ayer, una cosa bellísima que hicieron de Maradona, ¿verdad? En Argentina. Una cosa espectacular que hicieron. Lo hicieron para Vichy también, ¿verdad? Y lo han hecho Tomorrowland, que son los, y el Ultra de Miami, que son los que se rayan, son así. Pero, no sé, a mí me... Yo no sabía que había sido prohibido Los Ángeles Azules en...
En Argentina, sí.
En Argentina.
Sí, 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 correcto.
¿Y todos los otros reggaetoneros, no?
No, que yo sepa, no. No, que yo sepa, no.
Bueno.
Sí, recuerda que depende de la época, porque hubo también en cierta época que ciertos regímenes no permitían ingresar música. En mi época, por ejemplo, que una estación pusiera a los Guaraguao, este grupo venezolano, y miren lo que terminó Venezuela, en lo mismo que cantaban proféticamente sus cantantes,
pues sí,
se llegó a convertir en una realidad.
En una realidad, sí, pues.
Entonces, no podías escuchar. ¿Cómo
eran los Guaraguao?
Las casas de cartón.
En los llanos de Caracas, donde existen tantos males, pues sí. No hay que caminar mucho para ver, ¿qué? San Potosientos.
Sí, males.
Males, sí. Ahí está el los Guaraguao.
Ah, hoy sí está. Hoy sí, qué color. Hoy me
sí,
encanta.
Hoy sí.
Ah. Para que te regrese el color.
Para
sí,
que.
Chapudón.
Ah, sí.
Santa Claus no va a hacer nada para diciembre.
Ay, Santa Claus. Solo la panza, güey. La panza de Santa Claus. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, ¿verdad? Y pero siguen enviando, pues, 4585-4280, WhatsApp y Telegram. ¿Por qué su papá es el mejor papá? ¿Por qué su papá es el mejor papá? ¿Escuchamos un par más? Escuchamos ahí, ¿por qué su papá es el mejor papá? ¿Verdad? Así, bien sencillo, yo le estoy pidiendo es para entrar a... al sorteo de paquetones de gallo. La mejor cerveza, así es que paquetones. Para participar tiene que enviar un audio, sea en WhatsApp o Telegram, 4585-4280. Los paquetones serán entregados el jueves, de una vez le digo, jueves, día del padre. A ver, rápido, escuchamos.
Buen día, señores. Mi nombre no lo puedo decir por razones de seguridad. Yo tuve que salir de mi país, de Guatemala, por la lamentable situación de violencia que aqueja en nuestro país. Solo les puedo decir que me cuesta tanto hablar y que no se me corte la voz. Porque si no hubiera sido por mi padre, no estaría ni siquiera hablando en este momento. Un hombre que se dedicó toda su vida a trabajar por nosotros. Es un profesional que tiene una ética tan grande y unos valores tan honestos que en esta vida solo me queda decir gracias, papá, por ser lo que usted es, y daría mi vida, y si Dios me diera a escoger nuevamente, yo lo escogería una y otra vez. Padre es una palabra que no todo hombre puede llevar, mas usted la ha llevado al extremo. Un padre ejemplar, un padre único, un padre que solo Dios lo pudo poner en esta tierra. Gracias, Padre. Lo amo.
Muy buenos días, libertarios. Yo quisiera honrar a ese ser que me protegió y me dio su seguridad, su ejemplo de trabajo y hasta el sentimiento crítico, porque me ponía a hacer análisis de lectura de cactus. Mi abuelo, en ausencia de padre, fue el que suplió la necesidad de ese ser. Le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de ser un hombre con criterio propio y dignidad. En este día yo quiero honrar a ese ser que ya no está con nosotros, pero vive en mí. Gracias, libertarios, porque ustedes hacen que esta conciencia se eleve. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todos los que son padres dan vida. Amén.
Oh, muchas gracias. ¿Qué decir? Solo agradecer. Solo agradecer. ¿Qué más podemos hacer? Decir muchísimas gracias y que correcto, lo que usted irradia le va a regresar de forma multiplicada. Y quien no puede decir su nombre, entendemos las razones por las cuales no las puede decir. Pero gracias por hablar y gracias porque las palabras que ustedes están diciendo están llegando a miles de padres también.
Correcto.
A miles, donde quiera que estén, aquí en Guatemala o fuera de Guate, no tiene que ser Estados Unidos, cualquier lugar, Canadá, donde sea, que nos estén escuchando en este momento, están llegando. Y eso, una reflexión, un cambio, una idea, y gracias. Cactus era Mario Antonio, ¿vamos? Antes.
Sí.
¿Quién escribía Cactus?
Sí. Sí.
Era Mario Antonio Sandoval.
Sí.
Era una columna en Prensa Libre. No recuerdo si era Mario Antonio.
No, era Pedro Julio.
Pedro Julio.
Era Pedro Julio.
De uno de los fundadores de Prensa Libre.
Exacto, uno de los fundadores.
Recuerden que también la guerrilla le hizo mucho daño a Prensa Libre.
Bueno, le asesinó a tres de sus autores.
Sí, de sus fundadores. De sus
fundadores. Ajá. Sí.
Sí, aquí hay empezando muchos. Empezando
por Isidoro Sarco,
bueno, ¿verdad? Empezando por Chilolo. Sí, sí.
Cabal.
Y una cosa que yo, mi gran amigo, paz descanse, ¿verdad? Que decía en ciertos momentos, lloraba mucho esa pérdida, fíjate, su hijo. Y sus hijos, ¿verdad? Eduardo, era ahí el. Y. Pero eso era. Para. Quienes que es Cactus, ¿verdad? Era una columna. Bueno, sí, era
Pedro Julio,
era Pedro Julio. Sí, era Cactus. Sí. Y cabal salía un Cactus. Él debería estar allá en la casa en Arizona, porque debió haber escrito desde Arizona, porque hay mucho Cactus. Muchísimas gracias, sigan enviando sus mensajes 4585-4280. Creo que estamos logrando algo que no lo teníamos previsto, fíjate. Que la gente se exprese. Pero no acerca de si el gobierno es malo, o si la vacuna, o si no sé qué. Sino acerca de algo tan personal, tan histórico, tan único, tan grande, como es lo que hizo papá por uno.
Creo que es catárquico, que al final
es
una catarsis.
Pero lo que sea, sí. Lo que sea, es una lección siempre.
Claro, sí.
Hay clases en las que el profesor, he visto pocas y he estado en pocas, y tal vez yo lo he hecho también en algunas y no me he percatado, hace un poco de catarsis o hace catarsis sin sentirlo. Y los mismos alumnos dicen después que esas son las mejores clases, fíjate.
Sí, fíjate, Estuardo, que hay algo que a mí me encanta de la cultura oriental y cuando uno lee un poquito acerca de Zen, dentro del muy poco conocimiento que tengo yo de algunas técnicas estas de estudio, que lo que hacen muchos maestros es llevarlos o llevar un anciano a los más jóvenes, a los que ya, digamos, tienen cierto discernimiento, tal vez joven, preadolescentes de los 13 a los 20 años. O sea, preadolescentes desde 13 hasta jóvenes de 20 años. Y entonces lo único que hace este anciano es llegar y contarle su vida. Y se aprende tanto a como uno en esa época, bueno, algunos constantemente, somos una esponja, estamos aprendiendo, estamos recibiendo. Y yo creo que a nosotros muchas veces eso es lo que nos ha faltado, Estuardo. Esa capacidad de poder transmitir, de poder amar a nuestros ancianos, porque tenemos que ser una sociedad muy indolente y muy indiferente para ver ancianos, que ya está ahora, te aseguro que más de alguno está haciendo fila en las calles para poder vacunarse, cuando debería de ser un primer lugar, porque es gente que nos trajo hasta aquí, bien o mal, pero nos han traído hasta aquí. yo creo que valoramos muy poco la vejez.
Y aunque haya sido mal, vos puedes determinar que no sea mal si no estás... Si no estás vos determinado aún ni por tu papá, ni por tu mamá.
Es correcto.
Es tu decisión al final la que va a hacer que seas bueno o que seas malo.
Pero uno puede aprender de los ancianos.
Ah, no, pero la ley, sí. Fíjate que fue en Bélgica y Holanda. Y también creo que en Australia ahora están tomando nuevas formas de socialización. Sobre todo porque agarramos a los ancianos. Aquí en Guatemala, pues no es común. Primero por los precios, pero segundo porque somos familias extendidas. Tenemos una cuestión cultural. Pero en países en donde vas a tirar literalmente al anciano a una casa de...
Como Estados Unidos,
por ejemplo. Sí, Estados Unidos, por ejemplo, que es bien común. De hecho, ahí es donde empieza la pandemia. ¿Te acordás? Uh-huh. En los casos de Nueva York.
Se murió aquel... se murieron decenas de ancianos en esos hoteles de Miami, ¿verdad?
Ajá, uno y dos. Cuomo no quiere dar todavía la cara y hasta se exculpa y ahí va otra vez en Nueva York. Pero ahí esto para la gente que está en Estados Unidos saben de qué estoy hablando. Pero están en el mundo, han leído. Uno. Entonces ahora lo que hicieron estos países es unir orfanatos con centros de cuidados de adultos mayores. O sea, niños con ancianos, fíjate vos.
¡Hala, qué bonito!
Y me pareció a mí genial. Es de sí, lo mejor.
Sí, sí, sí.
Precisamente con base en lo que estabas diciendo. Uh-huh. Que los ancianos vienen y enseñan, pero los ancianos también le dan vida a los adultos. En lugar de estar ahí. Por eso, hay una película chilena que fue nominada al Oscar que se llama El Agente Topo. The Mole Agent se llama en inglés. Y es de
Chile.
De
la
Chile.
Agente Topo.
El Agente okay. Topo. Es una película bellísima, bellísima. Pero es de una familia que va a poner ahí a la mamá en uno de estos centros de cuidado de ancianos. Pero ellos quieren ver cómo los tratan, porque ellos han escuchado que los tratan mal, que les golpean, que hacen no sé qué, que no les dan comida y todo. Entonces contratan a un investigador privado y este investigador privado dice, yo no puedo meterlo, no tengo la edad. Entonces, pero déjenme, y se cranea meter a otro anciano, pagado también por la familia. Y resulta que es todo lo contrario de lo que le habían dicho, fíjate. Y él llega a ser hasta el rey del lugar y todo eso, pero él es un... Entonces le enseñan a usar el celular, le enseñan cómo grabar un mensaje, los textos. La película es magnífica, te la recomiendo. Sí, fue nominada al Oscar.
¿No? En la realidad te quiero compartir uno de mis ex colaboradores en un medio de comunicación. Encontró un nicho de empresarialidad, de emprendimiento, dando educación digital a personas de la tercera edad.
Pues sí.
Y ese era su trabajo, exactamente lo que acabas de describir, y afortunadamente le ha ido muy bien. Así que sí, me parece magnífico. Yo creo que hay mucho que aprender de ellos en general, sí, ¿verdad?
Pero mírate la película. La película es bellísima, es una película dulce, no es de violencia, no es de sexo, no es de... y es un drama, pero un drama dulce, extraño, una cosa bien extraña, de Chile.
Sí. Contrario a eso, hay una película que creo que fue tendencia en la plataforma, que en español le pusieron Yo Cuido de Ti, que se trata de una señora que hace...
Que se aprovecha.
Sí, que se aprovecha de las personas que ya están a punto de fallecer.
Ajá.
Y entonces toma sus propiedades, sus bienes.
I take care of you, se llama en inglés, creo yo.
Creo que sí. Y entonces tiene ya toda una estructura, ¿verdad? Porque declara a la persona que ya no tiene la capacidad de cuidarse
sí misma. No es guatemalteca la...
No, pero pareciera, ¿verdad? Bueno, aquí hemos tenido casos, ¿verdad?
¡Ah, montón!
Casos en la vida real.
Si te contara.
Que los determinan así como una especie de interdictos, ¿verdad?
Sí.
Entonces ya no tienen cuidado de sí mismos y entonces el Estado tiene que hacerse cargo de ellos. Pero esta organización, esta ONG, se encarga y recibe todas sus propiedades.
Sí, pues, y sí, ella,
muy
se,
parecida
hace, ella la, se hace millonaria.
Sí, ella se hace millonaria.
Ah, sí, pues.
Hasta que un inconforme la asesina, ¿verdad?
¡Ánimo! Sí. ¡Ánimo, radio! ¿Escuchas? ¡Ánimo, ánimo! Día del Padre, 4585-4280, WhatsApp, Telegram. Sus mensajes, sus mensajes, sus mensajes. Rápido, rápido. 4585-4280. ¡Ánimo! Regresamos.
Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Es el gran Avicii.
¿Cómo se llama este tema, Eduardo?
Levels, niveles.
Oh.
Es el gran Avicii, se suicidó, y, ¿verdad?, en Qatar, a propósito, en un hotel.
Ya no vio el mundial, porque iba a ser en Qatar 2022.
Agarró una botella de vino, según relata, según el informe, y se cortó las venas, y ella venía amenazando de morirse, vos qué edad tenía, 27, ¿verdad?
Es del club de los
27. Avicii también es de los 27. Es raro ese
sí.
Ese club.
Sí.
Ahí está la Amy Winehouse, ahí está Kurt Cobain, ahí está
de los
antiguos. James Dean. Y está en el punto más alto de su
tan varios.
Sí. Sí. Pero bueno, sí. Mire, dos noticias internacionales que tienen un impacto aquí en nosotros. Vaya si no. Fíjate que en la India, la voy a explicar para no leerla porque primero viene en inglés la noticia, que es la portada, una de las portadas hoy de New York Times y del Post también, y creo que viene en Bloomberg y viene también en Wall Street, en Wall Street Journal. Fíjate que en la India están haciendo una investigación porque no se explicaban cómo habían controlado bien la pandemia los de la India, productores de vacunas, productores de medicamentos. Y de repente les estalla en la cara la pandemia. Y ahí está, que todavía no la pueden controlar. Los números que se están pensando de muertes en la India son horribles, pues. O sea, ahorita la cabeza va a Estados Unidos, 600 mil por ahí.
Sí, ya pasó la...
Pero la India va rápido, va rápido, rápido, todos los días alcanzando. Mira. Una investigación reciente descubrió algo muy interesante, que es lo mismo que tenemos en Guatemala, por eso lo digo que tiene repercusiones aquí en Guatemala. Descubrieron que muchas de las pruebas que se le hacían a las personas por COVID eran falsas.
Bienvenido a Guatemala.
Bienvenidos a Guatemala.
Ajá.
Viste que la India hasta nos mandó 200 mil vacunas.
Sí.
Entonces, digamos
bendigo
que la...
Bendigo al pueblo de la India. Los bendigo, muchachos.
La gracias. Gente de los... La gente de la India llegaba a hacerse su prueba de COVID. Le decían, no, usted está bien, usted salió negativa. ¿Qué si la prueba era falsa? ¿Qué si era positivo? Y creyendo que era negativo, fue infectó otro montón de gente, vamos.
Doctora Consuelo Porras.
Ñaconi, ¿qué
no
pasó?
No sé si ya se levantó esta hora, pero...
No, sí. Esa no se levanta.
Ñaconi. Por vida suya, hágase Ñaconi. La campaña.
A ver,
que
paisana.
Agilice.
A ver, ella es de Comalapa. A ver, paisana, hágase la volada así.
Pero otros intocables, ¿verdad? No le pasó nada a esa pseudoempresa que se dedicaba a eso.
Ah, a ver, ni qué rollo hay ahí. Es que acuérdate que...
Pertenece a un círculo.
Ah, sí. Uh-huh. O sea, el círculo rosado. O sea, pues... Ajá. Ay, nena, ¿en qué estás pensando? Dirían ahí, ¿verdad? Como diría infantas. Va, entonces, fíjate que ahora descubrieron que parte de la explosión de COVID en la India... Es porque millones de gente fueron a hacer la prueba y salieron negativos. falsos negativos. Porque las pruebas eran falsas.
Correcto.
Léase Guatemala, pues.
Sí.
¿Cuánta gente se está yendo a hacer la prueba a los centros de salud y todo eso y son falsas? O sea, la prueba no es falsa. La prueba da un falso positivo o
un falso negativo.
Que le dicen, no, usted está bien, usted no tiene nada y está infectado, fíjate. Y eso descubrieron en la India. Pero cuando fueron, entonces dijeron, aquí hay un problema. ¿Por qué no nos dimos cuenta si eran, le hicimos la prueba a tanta gente? Cuando fueron a estudiar las pruebas, vieron que las pruebas no eran las pruebas correctas, fíjate vos.
Uh-huh. Yo tengo el testimonio de primera mano de una persona que empezó a sentirse mal. Entonces fue a una institución pública, estatal. Y le dijeron, no, usted no tiene nada. Entonces pasó ese día, al día siguiente se empezó a sentir mal. Dijo, no, yo voy a empezar con mi tratamiento, esa persona sola, ¿verdad? Y de todas maneras se fue ya a un centro privado a hacerse la prueba. Y le dijo, sí, usted tiene COVID. La prueba que le pasaron inicialmente era falsa, de las falsas negativas.
A la gran
sí tenía. Y su sensatez hizo que inmediatamente empezara con
él. Imagínate que dijeron, esta persona...
Siga, lo hubiera así, no tengo nada. Y
no tengo nada, sigue con su vida. Primero se muere. Ese, pero también contagia a otro montón sin percatarse. No es que sea mala persona nada.
Sí.
Eso fue lo que pasó en India. Por eso fue entonces, que les estalló en la cara el COVID. Y no saben qué hacer todavía.
Pero yo lo interpreto que no es solamente el COVID como tal, sino es la corrupción que generó la pandemia.
Así es.
Porque ya te has dado cuenta que un politiquero lo que hace es buscar oportunidades de desgracias naturales, pandemias, erupciones, terremotos, inundaciones, cualquier tipo de desgracia.
Solo una desgracia
porque
y él feliz, ¿no?
Lo tenemos en el caso de la Valdetti. Cuando hubo aquellos dos terremotos en San Marcos, ¿va? Todo costaba 100 millones. Ya era una respuesta en automático.
¿Y cuánto
se les hacía así la cara? Por eso yo he estado hablando y escribiendo sobre cómo te mira un político. Nosotros estábamos errados, Estuardo, o yo estaba errado, porque yo creía que el político, aparte de verte como un voto, ahora creo que también te mira como una máquina de hacer dinero. Vos sos una máquina de hacer dinero para el político.
Así es.
Te mira con tu cuerpo, pero en lugar de tu cabeza, te mira una caja registradora.
Ve cajas.
Porque tiene que hacerte chinchilete. Entonces, cada desgracia que a nosotros, los ciudadanos, nos sucede, el político se pone feliz, se pone contento porque
brinca
es una
de la alegría, se pone a chupar de la felicidad.
Así es el vuelo de brinco que pega.
Por eso,
porque para él es una oportunidad.
Sí, pues, sobre todo aquellos políticos que vienen con un lápiz, así como los peruanos.
Politiqueros,
esos.
Los neosenderistas.
Métales el lápiz donde mejor le quepa, ¿verdad? Y porque lo van a seguir, los neosenderistas. Lo van a seguir aquí en Guatemala. Ya están en Guatemala, te cuento. Porque ese partido, igual que el buquelismo, lanzó a gente de toda Latinoamérica.
Nos vamos a dejar convencer por un poco. Verás, eso sí te lo estoy no profetizando, pero sí pronosticando.
Mi patojo yo.
No, vos no. Ahí vas a ver.
Ánimo, así que ahí viene el político corriendo. Usted no sabe qué hacer. Forta calm. Verá, cálmese, tranquilo. Dígale, use la razón, use la inteligencia, porque eso si, contra eso no puede el político. El Fortacal es el único tranquilizante durante el día, le baja el estrés, no pierde el enfoque, no afecta su productividad, pero tampoco le da sueño. Esa es la gran ventaja de Fortacal de Quimfica. ¿Quiere pedirlo? 5202-3122, 5202-3122, ya en Antigua y también en Majadas. Quimfica. Era, ¿cuál es la base? Ashwagandha, Rodiola, Tianina. Y otros, ¿verdad? Componentes que tiene Fortacal de Quimfica Laboratorio Natural en Guatemala. Lo mejor en medicina natural, Fortacal. Así que viene el político, atrás vienen más para ver qué le sacan. Tome Fortacal y usted tranquila o tranquilo. Repréndalos. Reprendo, dígale usted a los políticos. A los políticos. Entonces, y la otra era la noticia que yo te decía, era el reporte de New York Times para Novavax, así se llama la vacuna. Maryland-based Novavax makes vaccine for Sticking Proteins into Microscopic Particles. Esto, la compañía acaba de ayer fue, precisamente, que ya liberaron toda la información de la fase 3. Mira, es que los gringos tienen que liberar toda la información, si no, ni los voltean a ver. No es una grandota, no es Pfizer, no es BioNTech, no es la alemana, ¿verdad? No es Moderna, no es Johnson & Johnson. Que de hecho, Johnson & Johnson ayer la aprobaron en Inglaterra, te cuento.
Ah, qué bueno.
Por la cepa inglesa. Ahí viene también la información, pero Novavax provee una protección muy fuerte contra el COVID-19. En un estudio de más de 30,000 voluntarios en Estados Unidos y México, la eficacia estimada es de 90.4%. Novavax liberó los resultados de los ensayos en tercera fase ayer, junio 14. Dice que están planificando, su plan es someter la petición de emergencia autorización por Estados Unidos, así como aprobaron Pfizer, así como aprobaron Johnson & Johnson, así como aprobaron Moderna, así como aprobaron BioNTech, en el tercer cuarto del 2021, o sea, sería en julio, agosto, septiembre. Eso sería 3Q en esto. Entonces, antes de la pandemia, Novavax desarrolló un número de vacunas para enfermedades basadas en nanopartículas, en tecnología de nanopartículas. En 2019, la vacuna contra la influenza terminó la fase 3 de los ensayos clínicos, pero estos ensayos tenían que ser sometidos a la realización de una sola vacuna en el mercado. En mayo del 2020, la compañía lanzó la información de los ensayos de COVID-19. Esto en mayo del 2020 y luego en la coalición para la preparación e innovación contra la pandemia invirtieron $384 millones para fortalecer y darle capital a la investigación de la vacuna. En julio el gobierno le dio a Novavax 1.6 billones, 1.600 millones para que siguieran los ensayos en la manufactura de esta vacuna. Después de resultados prometedores, los estudios preliminares en monos y humanos, Novavax lanzó la fase 2 con 2,900 personas en Sudáfrica en agosto del 2020 y en septiembre, en el siguiente mes, lanzó la fase 3 con 15,000 voluntarios en el Reino Unido, en Inglaterra. En la fase 3 también contemplaron Estados Unidos, pero se tardaron por problemas con la manufactura de las dosis requeridas para el estudio. Al final, el estudio en Estados Unidos empezó el 28 de diciembre. En marzo 11 de este año, del 2021, Novavax reportó que es los resultados de Reino Unido determinaron una eficacia de 96% against the original coronavirus, en contra de efectividad, ¿verdad?, contra el original coronavirus, y la eficacia de 86% contra Alpha. Alpha es la británica, ¿verdad? Pero en Sudáfrica, donde los voluntarios fueron expuestos a la variante Beta, la eficacia fue solo del 49%. La compañía también desarrolló una nueva versión de la vacuna que fue diseñada exactamente para la variante de Sudáfrica, sudafricana. Y en septiembre del 2020 obtuvo un acuerdo con Serum Institute de la India, que es el mayor fabricante de vacunas en el mundo, que les permitiría a ellos producir 2,000 millones de dosis al año. Ellos tienen también acuerdos con países como Inglaterra, Canadá, Australia, Corea del Sur. En febrero de este año, Novavax anunció que va a lanzar, o sea, va a dar 1.1 billones, o sea, 1.100 millones de dosis a COVAX, un consorcio que busca la distribución de vacunas a todos los países del mundo. Sin embargo, ha habido atrasos en la manufactura y en la calidad del testeo, o sea, en the testing, the quality of the vaccine. O sea, ya aplicada ya para mercado, cuál es la calidad, cómo va a salir. La compañía dijo que no ha sido autorizado ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, y que eso será, la petición será sometida aproximadamente hasta finales de julio de este año, y que a finales de año va a alcanzar el pico de producción de la vacuna, o sea que hay una nueva vacuna, Novavax. Pero fíjate, mira, yo no sé quién asesora a Yamatei y a esa gente, y a la, porque ellos deberían tener esta información, pues. O sea, a mí, una señora, un presidente, que no revise New York Times, pues revíselo, pues, no lo lea completo, pero revíselo. Y que no tenga estas noticias, porque yo ahorita me contacto con Novavax y de una vez les compro. Que es lo que ya dice que ya hicieron otros países, Canadá, Australia, Corea del Sur, el Reino Unido. De una vez, entro. Ah, no, ahí están esperando si los rusos mandan o no mandan.
Aquí vamos a hacer una comisión.
Una mesa técnica.
Sí.
Para hacer un WhatsApp.
Exacto.
Su madre.
Que se va a llevar como unos 3 meses aproximadamente para al final desintegrar la comisión y preguntar qué hicieron, y la respuesta va a ser nada.
Ya me dio colega. Mira, mejor Transfer Factor, vamos. En la cuarta ola, Transfer Factor. Mire, ya que no va a venir la vacuna, Transfer Factor, ¿qué es lo que hace? Eleva su sistema inmune. No es que usted no se vaya a enfermar ni nada. No es medicina, tampoco es vitamina. Es Transfer Factor. 4091-8886. 4091-8886. 4091-8886. Ahorita que estuve malo la semana pasada de la panza, porque de eso fue que me enfermé. Y también compré en Transfer Factor, en la tienda de La Quinta, allá en la San Juan. Y ahí la compré. Pero también aquí hay en Zona 10. Un Transfer Factor muy interesante que es para flora intestinal,
¿cierto? Ah, buenísimo, sí.
Sí, porque después se queda uno. Sí, después de tanto antibiótico y tanta cosa, se queda uno. Entonces, bien rápido, ¿cómo actúa de bien? Fíjate.
Ah, qué
bueno. Sin dejar, obviamente, el Transfer Factor. ¿4091?
8886. 4091-8886 es el número de comunicación. Ahí está nuestro Chiqui Drácula. Ya regresó, viene con todo. Anda más deseoso de sangre.
¡Aya! ¡Aya! ¡Aya!
Después que porque se pone malo el estómago.
Sí.
Ya. Este es nuestro Chiqui Drácula.
¿4091?
8886. 4091. 8886.
Rápido.
Directo. Pregunte, mire, llame, averigüe.
Estamos en cuarta ola. Esta semana es el pico más alto y va a seguir 15 días, por lo menos 14 días más.
Sí, cuídese, hombre.
14 días Vierta más.
En su salud.
Va. No. El pico de esta semana no tiene comparación con ningún pico de ninguna semana. Este va a ser el pico estándar. Contra este pico vamos a comparar los otros. Si no es que viene uno más alto todavía, una quinta ola. Pero nosotros estamos en cuarta ola. Ya. Como dice hoy los titulares, se nos fue de las manos. Dijo la
nunca la hemos tenido en las
manos. Sí, es que nunca la habían tenido para
principio. Eso que estas cínicas, descaradas, sinvergüenzas que administran la salud vengan a decirnos, es que perdimos el control. Es que nunca lo tuvieron.
Nunca lo tuvieron. 4091.
8886.
Tenga usted el control de su sistema
usted
inmune.
Mismo, usted, su sistema inmune.
4091-8886. 4091-8886. Mire, es, ¿cómo se llama la vacuna? Novavax. O sea, N-O-V-A-V-A-X. Novavax. Y no es COVAX. COVAX es el sistema. Novavax. Que no tiene nada que ver, aunque ellos sí le van a dar. Mira, uno. Mientras tanto, Ya el presidente Biden se comprometió a 1,000,000,000 de dosis. Duplicó la promesa
inicial. Porque lo había dicho que primero iban 500. A ser 500, sí. Pero igual nosotros solo tuvimos, que también gracias al pueblo de los Estados Unidos, 500,000.
Que no han venido.
Que no han venido. Ah, como está la señora Harris y como le está tocando allá en Estados Unidos, a ver si van menos, a venir.
Pero mira,
nosotros seguimos haciendo eso.
Nosotros ya ahorita platicando con los de Novavax, ya ahorita reunidos. Platicamos, pues, let's talk about it, ¿verdad? Sí, how many doses you need?
Pero mira qué distinto cuando haces negocios con un gobierno o con empresas que están en gobiernos abiertos. Porque aquí no te están diciendo, mire, tiene que ser confidencial. Lo primero que hacen en Rusia es, mire, pero el contrato tiene que ser secreto, confidencial, que nadie lo sepa. Hagámoslo así a oscuras,
hagámoslo de noche. Y hasta Novavax mismo te pone cómo funciona la vacuna.
Sí, una transparencia total.
Una transparencia total.
Como debe ser. Como ahora no quiere hacerlo la universidad, porque te cuento que la universidad estatal a partir de enero va a dejar de dar información de carácter público de en qué se gastan los miles de millones de quetzales que los tributarios.
¿Usted no hay que darle ni un centavo?
No, pero ya no te van a dar cuentas. Nosotros
¿entonces no hay que darle ni un centavo?
Solo nos toca darles dinero, pero ellos ya no van a dar cuentas de en qué gastan su dinero.
¿Puta que haya huevo?
Así es, Estuardo.
¿Qué, salen del Sicoín o qué?
Sí, se salen del
Sicoín. Bueno, cuando vamos a corte y regresemos con esta información, ¿qué al pelo va?
No, así va a ser.
Dame pisto, pero no te voy a decir cómo lo gasto.
Así es. Puro patojo quinceañero.
Ajá. Ánimo, ánimo, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
La pregunta es si todos van a morir, si toda la pandilla del profesor va a morir o no. Esa es la pregunta general que se tiene, porque es el temor que se tiene, ¿verdad?
Yo no vi la serie.
Estos empiezan a matar a uno, y lo peor es que al ladrón más querido es el que matan, fíjate vos.
¿Cómo así? Mira, pues, ¿cómo así el ladrón más querido?
O sea, digamos, quien más se ha identificado con... al final lo que están haciendo, y no es un robo porque no le están robando a nadie, fíjate, en realidad, porque lo que están haciendo es imprimir billetes, y es bonito porque entendés acerca de moneda.
No,
que
llama así la casa, la de, casa la o la ca- caja
la casa de papel,
la casa de papel, okay,
que es la casa de la moneda de Madrid, ¿verdad? Y ellos mismos explican que una vez no salga de ahí el dinero, pero ahora se meten en la otra parte, se meten a robar el oro, porque hay oro que le da...
¿Qué va a ser la segunda temporada, la casa
no,
de
esa
oro?
No, esa ya fue.
Ah, ya fue.
No, la casa de papel, pero ahora roban oro, y ahí se quedó. Entonces, 5 temporadas y es un traje, ¿ah?
Poquito, 5 temporadas es poco.
Sí, es,
¿verdad?
Muy poco, sí, bueno.
A la velocidad que ahora.
Men in the High Castle solo tuvo 4. Que fue la. Es la corona de ¿cómo se llama? De Amazon. Sí, es impresionante. Pero la corona de aquellos es que no quieren decir nada.
Es correcto. El Consejo Superior Universitario, un montón de profesores, decidió que usar las plataformas del gobierno para rendir cuentas viola su autonomía. Por tal razón. Sí. Así es como está titulado hoy página 8 del diario Prensa Libre. El Consejo Superior Universitario decidió que usar las plataformas del gobierno para rendir cuentas los viola en su autonomía. El Consejo Superior Universitario dispuso...
¿Lee eso otra vez?
El Consejo Superior Universitario decidió, un verbo activo, que usar las plataformas del gobierno para rendir cuentas viola su autonomía. Los viola.
Ay, no.
En su autonomía.
Fuimos violados, van a decir.
Sí.
¿Dónde? Dice, ¿cómo se llama?
Entonces ya no vamos a dar dinero. Ah, no, entonces no mucha. El Consejo Superior Universitario dispuso que a partir de enero del 2022 no continuarán utilizando el sistema de contabilidad integrada SICOIN del Ministerio de Finanzas.
Porque ahí les dan color de todos los hueveos, por eso.
Por supuesto, porque es un portal de transparencia que permite ver en tiempo real la ejecución presupuestaria de las instituciones del Estado. ¿Por qué es que están jalando a los ex-rectores? Uh-huh. En general, pues, o sea, viéndolo de, así a grosso modo, es por su falta de transparencia. Eso es al final. Y estos señores deciden que mejor no, que ya no van a ser transparentes. Así que, según ellos,
bueno, pues si la no lo han excusa sido.
Es que
pues
el,
si no lo han sido.
Que este sistema de transparencia y de evaluar la ejecución presupuestaria en tiempo real transgrede la autonomía universitaria.
Allá.
Así que los integrantes del Consejo Superior Universitario dispusieron que a partir de enero de 2022 no prorrogarán ese convenio para fortalecimiento de la política interinstitucional de transparencia que se firmó en 2018 con 3 años. Solo 3 años le resultó y como 2 de sus rectores están en la cárcel, decidieron que no, ya no mucha, ya no vamos a usar ese portal. Corrupción por todas partes. En ese convenio, el entonces rector de la universidad, Murphy Pais, se comprometía a que la Casa de Estudios operaría este sistema que se compone del SICOIN, que es el Sistema de Información de Gestión, y también el Sistema de Nómina y Registros de Personal. Con razón, vamos.
Sí,
con
pues. Razón. Ahí está el moco.
También se estipularía que la USACO proporcionaría personal técnico y equipo informático para operar el CIAF y publicaría los informes de ejecución.
¿Y qué es el CIAF?
El CIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera. El CIAF.
El CIAF, CIAG.
Sistema sí. Integrado de Administración
CICOIN, Financiera. CIAF, CIAG.
Sí, CIAF, CIAF. Sin embargo, no obstante, el acta 30-2021 del Consejo Superior Universitario decide no prorrogar el convenio y se acabó la transparencia en la Universidad Estatal.
¿Pero cuándo ha habido, pues?
¿Y algo, con nuestro dinero?
Algo que no ha existido no puede terminar, porque nunca existió.
Mira, nosotros estamos reclamando al gobierno central por 1.500 millones de quetzales que no sabemos de las vacunas. La universidad gestiona, opera, gasta o malgasta 1.600 millones de quetzales, de los que ahora en adelante ya no podremos saber qué pasa con ese dinero.
Corrupción
si tontos everywhere. No son, ¿verdad?
Ah, no.
Sí, corrupción en todas partes, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno, tenemos que terminar aquí. Solo te mandan a decir que Álvaro Contreras Vélez era el de Cactus.
Muchas gracias. Es
correcto. Es correcto.
Tiene
toda la razón.
Toda la razón. Sí. Tiene toda la razón. Es correcto. Sí. ¿Y cómo se llamaba la de Pedro Julio?
No sé. Sí. La de Hugo Arce se llamaba Columna Vertebral. Esa sí, recuerdo. Porque escribíamos paralelos.
Sí, que con desde Hugo mis Arce. Propias investigaciones, asesinado, ¿verdad?
Asesinado, sí, Hugo Arce, y escribía él, y yo escribía Caldo de Letras, ¿verdad? Caldo de Letras. De ahí escribí Postmodernismo, tantos años, ya varios años, ¿vos?
Ah, no, sí.
A mí por eso los profesores de comunicación y todo, que nunca han escrito una columna, que nunca han estado frente a una cámara de televisión, que nunca han hecho pero ni 5 minutos de radio.
Pero y son los que
y sí.
Son magísters.
Ah, son magísters.
Sí, con posgrados.
Sí, vieras. No,
ya son doctores.
Vieras.
Sí.
Y lo más interesante es que yo también tengo esos grados, ¿vieras?
Sí.
Y la experiencia.
Pero cuando tengas que escoger entre un hombre con experiencia y con uno con conocimiento, quédate con el de la experiencia.
¿Y si tengo las dos cosas?
Mejor.
Entonces.
Ya ves, pues.
Ya viste. ¿Terminamos aquí?
Soy Juan Francisco Rodríguez en TikTok, @JuanfraGTX.
Mi nombre es Estuardo Zapeta y mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.